I'm turning now to Psalm 103, verse 1.
Voy ahora al Salmo 103, versículo 1. Salmo 103, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este es un Salmo de David. Y el título que tenemos en este día es el recuento de David de sus beneficios. Este es un Salmo extraordinario, no es un Salmo común, y tenemos una hermosa oportunidad de ver la estructura de este Salmo esta noche. Y podemos ver cómo David, bajo inspiración del Espíritu Santo de Dios, nos muestra la naturaleza de las bendiciones del Hijo de Dios. Y también hace un llamado a sí mismo y a nosotros también para alabar a Dios. Y bueno, el primer encabezado que les doy esta noche es el llamamiento al alma para orar. Vamos a dar 4 encabezados para el estudio de este día, a medida que vemos y estudiamos la estructura, y este será el primero, un llamamiento al alma para adorar. Y aquí lo tenemos en el primer enunciado: bendice alma mía a Jehová. David está hablándose o está hablando a su propia alma. Este no es el único salmo en el que hace esto, pero es algo que no es común. Él se habla a sí mismo, él hace un llamamiento a su propia alma a alabanza a Dios. Y esto es interesante y nos ayuda. Y la palabra que se traduce aquí como bendice viene del hebreo arrodillarse. Y en este contexto significa arrodillarse o postrarse delante de Dios para alabarle y adorarle y agradecerle y rendirnos por completo a Él. Entonces dice así: bendice alma mía, alaba alma mía. Esto es un llamado que se hace a sí mismo. Oh alma mía. Y nosotros nos llamamos a nosotros mismos a orar, nos hacemos un llamamiento a orar, a adorar. Y es interesante que lo hace así David, y lo hace en otras partes de la Escritura. Se llama a sí mismo a adorar a Dios. En este Salmo, no simplemente se presenta delante de Dios y comienza a hablar. Y bueno, acaba de pasar el tiempo de los Olímpicos. Bueno, yo no puse mucha atención a esto, lo confieso, pero de aquí, por aquí, por allá, de repente en las noticias vemos a alguien que está a punto de entrar a la alberca olímpica o hacer algún acto olímpico en la competición olímpica, y los vemos cómo se ponen listos, se alistan y están ahí quietos por un momento y están enfocando toda su atención en lo que están a punto de hacer. Están conectando con lo que van a hacer, están preparándose para ello, y suponemos que están dejando de lado toda otra distracción tanto como pueden. Y esto es una representación de lo que David está haciendo aquí cuando él dice a su propia alma: bendice alma mía a Jehová. Es tiempo de alabanza, es tiempo de orar. Ponte listo, piensa respecto de lo que estás a punto de hacer, piensa respecto del poder, la majestuosidad, la pureza y santidad de Dios, piensa respecto del fundamento a través del cual puedes tener acceso a Dios y avanzar ante su presencia, piensa respecto de cómo es que puedes adorar a Dios. Piensa respecto de las cosas que tienes que traer delante de Dios en oración. Así que le vemos preparándose a sí mismo y haciéndose un llamado a sí mismo, un llamamiento a sí mismo a esta grande actividad. Este es un consejo para nosotros, para que podamos nosotros hacernos un llamamiento para alabanza a nosotros mismos. No solamente comenzar como una maquinaria antigua que comenzaba a hacer alguna cosa y avanzaba con ciertas baterías, por ejemplo. No, a veces nosotros de repente comenzamos. Y entonces no nos sorprendamos por qué tenemos tan poco avance, por qué tenemos tan poco amor en la oración. Y entonces David se preparaba para esto. Es, por ejemplo, cuando te subes a tu automóvil. Mientras más te subes, más te acostumbras a ir como un piloto automático. Sin embargo, tienes que subirte y asegurarte, por ejemplo, en una mañana que haya hielo, tienes que asegurarte que puedes ver hacia afuera del parabrisas, de delante y detrás. Tienes que prepararte, de otra forma te meterás en problemas. Y así también aquí, David se prepara para este tiempo de alabanza. Él hace un llamado a su propia mente para que esté ahí participando, para que esté con toda sinceridad. Hace un llamado a su amor para que tengan participación en amar al Señor y maravillarse delante del Señor y se prepare lo que está a punto de hacer. Él quiere orar y alabar a Dios con todo su celo, con fervor. Así que tenemos un versículo de preparación. Bendice, alma mía, a Jehová, el nombre divino de Dios. O las iniciales divinas de Dios, pronunciamos aquí hoy en día Jehová, el Santo. Bueno, en nombre de Dios, no se pronunciaba en el tiempo de los judíos de antaño. El gran yo soy, aquel que existe en sí mismo, Dios, la fuente de todo poder y vida y bendición. Y él, David, constantemente hace un llamado a sí mismo, sabiendo el significado de su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Él termina la alabanza de la misma forma. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre, todas mis capacidades, toda mi atención. No voy a dejar que nada me distraiga. Todo mi ser bendiga su santo nombre. Dios es puro, Él es perfecto, Él es el Todopoderoso, Dios en lo alto. Entonces tenemos aquí el llamado a sí mismo, a la alabanza, a la adoración. Versículo 2 repite este llamamiento: bendice, alma mía, a Jehová, y agrega: y no olvides ninguno de sus beneficios. Y bueno, esto es lo que nos introduce a nuestro tema. El original dice que no olvidemos ninguno, así como lo tenemos en español, la Reina Valera del 60, ninguno de sus beneficios. Y recuérdalos todos. Y entonces él va a hablar de ciertos puntos en este salmo. No te olvides de ninguno de sus beneficios. La palabra que se traduce aquí, beneficios, verdaderamente significa sus tratos. Y a veces me pregunto si no sería una mejor palabra que se hubiera usado aquí, porque beneficio. ¿Qué significa esto para nosotros? Que Dios nos da algo, etcétera. Sin embargo, aquí dice: no te olvides de sus tratos contigo, sus hechos para contigo. Eso incluye sus disciplinas, sus tratos, porque sus tratos son perfectos y son completos para nuestro avance y santificación. Todas las formas en las que Él trata con nosotros, a veces con circunstancias difíciles, para fortalecernos, para aumentar nuestra fe y también nuestra oración. A veces hay confort obvio que nos da y bendiciones y beneficios. Y entonces David va a enumerar algunos de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios, de sus tratos contigo y lo que Él ha hecho contigo y para contigo. Y hacia ti. Ahora tenemos que vamos al segundo encabezado de nuestro mensaje en el versículo 3, y es el perdón, la absolución de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No va a ser una larga lista aquí, de hecho solamente van a haber dos puntos aquí en la lista de David, y después él va a tener otras subdivisiones a medida que avanza, y vamos a intentar estudiar la estructura del salmo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y se utiliza la palabra más fuerte para denotar el pecado aquí. Él es quien perdona todas tus iniquidades, tus perversidades. De forma literal, todo lo torcido en ti, todo lo torcido en ti, que está ahí enraizado profundamente en tu naturaleza y que se expresó en diferentes actos, cosas que son terribles, pecados que tú cometiste en el pasado. Él es quien perdona todas tus iniquidades. La palabra más fuerte en hebreo que puede describir el pecado, en esta categoría triple del pecado. Y se nos da la más fuerte palabra, sin dejar a un lado las otras, claro que no, sino para que podamos ver que el perdón de Dios es pleno, en toda su plenitud, y lo podamos ver. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y voy a volver al tema de iniquidades, pero a los carismáticos les encanta arrancar esta parte del versículo, el que sana todas tus dolencias, y lo sacan del contexto, y dicen que Dios desea sanar a todos los cristianos de todo tipo de enfermedades. Sin embargo, a través del versículo 3 y 4, el tema constante que vemos es iniquidad, el perdón de la iniquidad. Es lo primero que tenemos que mencionar aquí. Y las enfermedades o dolencias tenemos que interpretarlas en ese contexto. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. El pecado no es solamente algo torcido, algo perverso, sino que es como una enfermedad. Porque nos deja con enfermedad. El pecado está bien enraizado y nos gobierna y siempre está ahí en nuestra naturaleza y en nuestro carácter. Pero el perdón de Dios incluye la liberación del dominio del pecado. De modo que una vez que somos perdonados por Dios, el pecado, bueno, no puede ser completamente removido, pero ya no tiene dominio sobre nosotros. Su dominio es roto. Y a través de la ayuda del Espíritu podemos responder a la voz de la conciencia y a las leyes de Dios y recibimos fortaleza para vencer el pecado. Y entonces dice aquí, Él es el que perdona todas tus enfermedades, el que sana tus dolencias, lo incluye todo, pero lo primordial en el contexto está hablando del perdón de pecados. Así que no solamente somos perdonados y después dejados con los mismos defectos en el carácter y debilidades, sino que somos perdonados y el dominio del pecado es quebrantado, es roto. De modo que ahora, con la ayuda de Dios, podemos comenzar a tener éxito en la batalla continua en contra del pecado y en la vida de la santificación. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Pero bueno, quiero dar la estructura del Salmo y quiero mostrar que aquí en el versículo 3 y al principio del versículo 4 también, David está estableciendo los hechos del perdón. Va a tratar con el tema del perdón en tres formas. Primero va a hablar de los hechos del perdón o el hecho de que somos perdonados. Después mostrará que el perdón de los cristianos, de los creyentes, del tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el perdón de los creyentes fluye a partir del carácter de Dios. Él va a mostrar esto aquí. Y después también va a mostrar que el perdón es inmensamente más grande que el pecado. El pecado tiene cierto tamaño, cierta magnitud, y el perdón es inmensamente más grande que el pecado que es perdonado. Y va a tratar con este tema del perdón bajo tres encabezados. Así que versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades y quien al mismo tiempo sana todas tus dolencias o enfermedades, rompe el poder del pecado. Y al principio del versículo 4, Él que rescata o compra tu vida de la destrucción, del hoyo, de la tumba, literalmente. Así que estos son los hechos del perdón. Somos perdonados. Hay un proceso de sanación que se pone en marcha a medida que el poder del pecado es roto y somos comprados o rescatados de la tumba. Tres partes de este hecho de que somos perdonados. Y después, el salmista avanza y la segunda parte de cómo está lidiando con el tema del perdón lo vemos en el versículo 8. La segunda parte está en el versículo 8. Esto va a ser un poco complicado, pero voy a mostrarles el perdón, el tema del perdón bajo tres diferentes temas o encabezados. Y después hablaremos al respecto de la compasión de Dios bajo tres diferentes encabezados también, para poder mostrar la estructura del Salmo. Y cuando hayamos visto los temas, veremos cómo todo encaja perfectamente bien, lo uno con lo otro. Así que el segundo aspecto del perdón está aquí. Versículo 8. El Señor es misericordioso. Esto trata respecto del carácter de Dios y es por esto que el perdón es posible, lento para la ira y grande en misericordia. Y claro que para podernos perdonar, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, tiene que venir al mundo y tiene que pagar el precio del pecado y tiene que sufrir y morir por nosotros. Pero no estamos hablando de eso aquí en este momento, sino que estamos hablando al respecto de que el perdón fluye a través del carácter de Dios para con los creyentes. El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Esta es su actitud especial para con los creyentes, para con los redimidos, y vamos a ver que esto se aclara bien en el Salmo más adelante. Pero bueno, nuestro perdón viene del carácter de Dios. Y bueno, esto nos ayuda bastante para darnos cuenta de lo siguiente. Si tú estás bastante desolado porque has caído o has pecado, o porque algo ha pasado en tu vida, o porque de alguna forma tus gozos cristianos se han secado, se han ido, y estás atravesando aguas profundas, has tenido dificultades y vienen tentaciones a ti fuertes, poderosas, y piensas que no puedes ser perdonado, una de las cosas que puedes hacer es recordar que tú eres perdonado a través del mismísimo carácter de Dios, a través de Cristo, desde luego, y su muerte redentora, y debido a que Él tiene la inclinación, de la predisposición de perdonar a los suyos, entonces podemos tener confort. Él desea perdonar. Él está listo a perdonar. Él no está renuente a perdonar a los suyos cuando se arrepienten y cuando se aferran a Él. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová. Por naturaleza es así. En su carácter es así. Esos son sus atributos. Lento para la ira. Para con los suyos en especial. Y grande en misericordia. Sobreabunda su misericordia, se desborda su misericordia sobre ellos. Eso nos conforta bastante. Estoy limpio porque Cristo ha muerto por mí y porque Él ha pagado por mi pecado. Y estoy limpio porque mi Padre Celestial tiene la disposición de perdonar a los suyos. Y tiene la disposición de lavarlos y bendecirles. Está predispuesto a eso. Así que David primero habla del hecho del perdón y después el fundamento del perdón, que sabemos desde luego es la sangre de Cristo. Pero él va más allá de eso y nos habla del mismísimo carácter de Dios y su actitud para con sus hijos. Y después en el versículo 9 explica el punto todavía más. No contenderá para siempre, no siempre regañará, es decir, tal vez tengas que ser regañado, pero no te desmorones por completo, arrepiéntete, endereza las cosas, porque Él no es como los seres humanos son a veces. Tal vez algún día has tenido un jefe que jamás, nunca, jamás perdona, o que lamentablemente tal vez tienes un familiar que jamás te perdona, que siempre vuelve a recordar la ofensa y el problema, pues Dios no es así. Él no siempre contenderá, no siempre regañará, porque su corazón tiene la predisposición a perdonar a los suyos, y cuando se arrepienten, entonces los perdona. Entonces no contenderá para siempre, no regañará para siempre. Ya el regaño tuvo su efecto, ya se pone a un lado. Ni para siempre guardará el enojo. Y podríamos aclarar y agregar una palabra aquí. No siempre ejercitará su ira para siempre, no. Su ira se terminará, su enojo. Ya expresó su ira en contra de nosotros porque hemos pecado, tal vez, y nos ha abandonado un momento, y nuestro corazón se enfrió y nuestras bendiciones se fueron. Pues no permitas que Satanás venga y te diga, oh, te abandonó. ¿Qué dice el versículo, la segunda parte del versículo 9? Ni para siempre guardará el enojo. Eso es consecuencia del versículo anterior. Lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová. Él está dispuesto, tiene la inclinación a perdonarnos, la predisposición a perdonarnos en cuanto podemos. En cuanto Él pueda, perdón. En cuanto Él pueda perdonarnos, lo hará. Y claro que el fundamento es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermosos versículos que podemos estudiar, especialmente si estamos atribulados. Tercer encabezado que les doy. Primero, perdón como un hecho. Después, el perdón que se basa en el carácter de Dios. Él tiene la disposición de perdonar a los suyos. Y punto número 3. Su perdón es mucho más grande cuando lo comparamos con nuestro pecado. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, es infinitamente más grande que la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Su misericordia es infinita, mucho más alta que los cielos, tan alta como los cielos. Calvino una vez escribió lo siguiente. Había una postura católica fuerte de que la gracia, esta es solamente una de las posturas de la Iglesia Católica Romana, que la gracia solamente aplica hasta el punto de la conversión, y después de la conversión, salvación es por obras. Eso no es lo que se dijo ahí en Trent, estrictamente, pero eso es lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba en el tiempo de Calvino. Y otra forma de decirlo es que la gracia solamente obra para abrir tus ojos y después de eso tus obras cuentan. Entonces la Iglesia Católica Romana es gracia y obras juntas. Entonces la gracia no puede ser gracia, no es así, más bien es obras. Y aquí que nos dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció así su misericordia sobre los que le temen. Versículo 11, has pecado durante cierta cantidad de años, has pecado cierta cantidad de horas al día, has tenido una cierta cantidad de pecados, mucho más que suficiente para enviarnos al infierno. Sin embargo, la gracia es muchísimo más grande que toda la culpabilidad o todo el pecado. Así que una vez que somos salvos, jamás nos podemos perder y nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. La gracia es completamente más grande que el pecado. Hay muchísima gracia que fluye del corazón de Dios y de la cruz del Calvario, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, mucho, mucho más alta son los cielos por encima de la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El este jamás se puede encontrar con el oeste, jamás se pueden juntar. En el lenguaje del tiempo de David, no se podían tener cosas que estuvieran más lejanas que el oriente del occidente. Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Versículo 12 al final. Nunca serán traídas de vuelta. Mis pecados han sido arrojados en el océano del perdón divino y han sido removidos mucho, muy lejos de mí y jamás volverán. Ya nunca jamás podrán ser puestos a mi cuenta. Así que David aquí habla respecto del hecho del perdón. Habla respecto del perdón que fluye a través de la disposición que Dios tiene de perdonar. Y también habla respecto de que el perdón es mucho más grande de que los pecados que necesita Dios perdonar de nosotros. Y podemos continuar. Pero voy a ir al tercer encabezado porque avanza el tiempo. Y para eso voy de vuelta al versículo 4, la segunda parte, donde el tema cambia. El que te corona de favores y misericordias. En otras palabras, Él te corona con compasiones. Y la referencia es al final de la vida. Y si eso es al final de la vida, pues entonces es a través de toda la vida al mismo tiempo. El que rescata del hoyo tu vida. Y ahora se termina el tema del perdón. Y ahora estamos hablando de la ternura y la compasión de Dios para con nosotros. El que te corona, segunda parte del versículo 4, el que te corona de favores al final de la vida y misericordias. Lo que dice aquí implica que estas cosas han estado contigo a través de la vida constantemente, todo el camino hasta el día de la coronación. Estos favores y estas misericordias. La compasión de Dios para con nosotros. Y esta es una ayuda constante. Intervenciones constantes en nuestra vida. Amabilidad constante de parte de Dios para con nosotros. Respuestas a oraciones. Confort constante. Entendimiento constante de la palabra de Dios cuando la leemos con oración. Instrumentalidad constante para con otras almas. Haciéndole bien a otras almas. Siendo utilizados por Dios y representándole a Dios. El que sacia de bien tu boca. Todo esto es parte de las compasiones de Dios que fluyen para con sus hijos. El que sacia de bien tu boca. No pienses que esto es solamente al respecto de alimento, que te alimenta todo el tiempo. Esto es lenguaje figurativo, grandemente figurativo. Así es como avanza David a través de este salmo, con muchas ilustraciones. El que sacia de bien tu boca. Todo lo que necesitas es suplido, tanto lo espiritual como lo físico. El que sacia de bien tu boca. El versículo 7 ahora nos da un ejemplo de esto. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. La palabra de Dios con todas sus explicaciones, con todas sus promesas, con toda la certeza que nos da, todo lo que nos da. Es parte del alimento para la boca del creyente. De vuelta al versículo 4, segunda parte, el que te corona de favores y misericordias. Aquí estamos hablando del hecho de la compasión de Dios. Es un hecho. El que sacia, versículo 5, de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y es que el águila, para ser un ave, tiene una vida bastante larga. Y lo que es notable al respecto de ello es que hace lo mismo hasta que muere. Lo mismo que hacía cuando era joven. Extiende sus alas y vuela. De principio a fin, no como nosotros seres humanos, que nos envejecemos y debilitamos y tenemos que caminar con un bastón, nos encorvamos, estamos frágiles, después tal vez en una silla de ruedas al final. Y las águilas vuelan casi hasta el final, es una buena ilustración. De modo que rejuvenezcas como el águila. Estamos hablando de una juventud espiritual. Ese es el tema que se tiene aquí, nuestra energía espiritual. Nuestra mente espiritual, el entendimiento espiritual, nuestras oraciones, nuestro amor por Dios, nuestra preocupación por la obra de Dios, una juventud espiritual. Y bueno, a menos que lamentablemente perdamos nuestra mente y la razón, aún así podemos saber que generalmente el más anciano creyente tiene la brillantez del joven creyente, pero con mayores memorias de la misericordia de Dios, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia, versículo 6, y derecho a todos los que padecen violencia, a los que son oprimidos. Y así avanza el versículo o los versículos al respecto de las cosas maravillosas que Dios hace en la vida de sus hijos. Él producirá liberación y reivindicación. Y habrá una compensación eterna de las cosas que fuimos llamados a padecer como cristianos. Pero Él sabe y Él nota todas las cosas que nos pasan. Y lidia con nosotros de acuerdo a esto. Y frecuentemente después de un tiempo de calamidad, Él se encarga de que seamos vindicados y fortalecidos. El Señor ejecuta misericordia y juicio para todos los que padecen violencia, los que son oprimidos. Dice en otra versión, versículo 7, sus caminos notificó a Moisés. Entonces estos son los hechos de la compasión. Es la misma estructura que el perdón. El perdón y los hechos del perdón, que el perdón fluye del carácter de Dios, que el perdón es inmenso, completamente más grande que nuestros crímenes que son perdonados y pecados. Y lo mismo pasa aquí al respecto de las compasiones, las amabilidades de Dios. Primero, David establece los hechos desde la mitad del versículo 4 hasta el versículo 7. Y después, en segundo lugar, al respecto de la compasión de Dios para con nosotros, él nos dice que fluye a través del carácter de Dios. Así como es el tema del perdón, que fluye del carácter de Dios. Y David lo explica y lo demuestra aquí. Vamos a ver el versículo 15 un momento. Versículo 15 por un momento. Dice así, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento, versículo 16, por ella y pereció. Y de hecho puedo ir un poco más hacia atrás al versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, este es el carácter de Dios, véanlo aquí. Así se compadece Jehová de los que le temen. Segunda parte del versículo 13, 14 ahora. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esto fluye a través del carácter de Dios y su amabilidad. Y él se da cuenta de que somos débiles y que somos criaturas caídas y que vivimos en un mundo caído. Y Él conoce nuestra fragilidad humana. Y entonces Él tiene la determinación de ayudarnos. Como dice aquí, versículo 16, estamos viendo la debilidad del hombre que pasó el viento por ella y pereció. Sin embargo, las misericordias de Jehová, la amabilidad de Jehová, es desde la eternidad y hasta la eternidad, versículo 17, sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Él es como un padre, es su naturaleza el ser como un padre. Él tiene un amor especial por sus hijos. Él considera nuestra debilidad y nos ayuda. Entonces sigue el mismo patrón, perdón, las compasiones de Dios, los hechos. El hecho de que esto fluye a partir de la naturaleza de Dios y el hecho de que esto es, este perdón y misericordia es mucho más grande que nuestras necesidades, mucho más grande. Y bueno, ¿para quién son todas estas bendiciones? Versículo 18. Sobre los que guardan su pacto, o para los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y versículo 11 también, al final del versículo. engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Versículo 17, una vez más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y entonces tenemos aquí que se menciona tres veces el punto de que dice aquellos que le temen, y solamente una vez en el versículo 8 para los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para hacerlos. Así que este amor paternal especial de Dios y su disposición e inclinación especial de perdonar es en especial para los suyos, para su pueblo. ¡Qué privilegio tan grande! ¡Qué sorprendente es esto! Y ahora desciendo voy al cuarto encabezado, al final encabezado en nuestro estudio de este Salmo, y esto nos lleva al versículo 19, y esto trata respecto del gobierno celestial de Dios. Y David ahora se remonta a lo alto en su alabanza, y va del versículo 1, donde dice, bendice a Jehová, alma mía. Y finalmente, como el águila, que ya está en la punta más alta de la montaña, aquí en el versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono. Él está meditando al respecto de Dios en las alturas. En el cielo de los cielos, ahí está donde gobierna. Ahí es donde nosotros pertenecemos. Ese es nuestro hogar. Esa es nuestra ciudad capital del reino de Dios, por así decirlo. Jehová estableció en los cielos su trono. Somos llamados a estar aquí en la tierra por un tiempo. Servimos al gobernador supremo y su reino gobierna sobre todo. Versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. ¿Acaso David supone que está exaltando a los ángeles? ¿Alentándoles perdón? Pues parece que sí. Bendecid a Jehová, alabad a Jehová vosotros sus ángeles. Y claro, entendemos que él no les está guiando, sino que es una expresión de su fe. Él está dando su voz de apoyo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su palabra, de su precepto. Su tarea no es solamente adorar y alabar, sino ser el poderoso coro de alabanza celestial y adoración. Y David, bajo inspiración divina, lo ve, y a pesar de su gran poder, ellos hacen la voluntad de Dios, que obedecen a la voz de su precepto. Parte final del versículo 20. Sirven a Dios y le obedecen. Y nosotros también. Así como los ángeles debemos hacer. Somos salvos. Punto número 1, para adorar a Dios y alabarle. Punto número 1. Punto número 2, para obedecer a Dios. Segundo lugar. Y en tercer lugar, para servir a Dios. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Versículo 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Las huestes celestiales, ministros suyos, siervos suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en los lugares de su señorío, ángeles, seres humanos, aspectos inánimes de la creación también. Él parece estar haciendo un llamamiento a que todo alabe al Señor, todo y todos. Y él está diciendo algo, está haciendo un punto. Aquí al final entonces dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Puedes ver el efecto de este último versículo? Si toda la obra de Dios tiene que alabarle en todos los lugares de su dominio, y el mundo creado obedece a su voluntad, y solamente está esperando hasta que la voz de Cristo por completo desintegre esta tierra, y la queme, y la juzgue, y después la reconstruya y la rehaga y haga esa hermosa morada eterna para los suyos. La creación está en suspenso, le obedece. Y si hay calentamiento global, no es primero que nada porque el hombre lo esté haciendo, porque la naturaleza de la creación obedece a la voz de Dios en última instancia. Es hechura suya, es por orden suya, así como será su terminación. Pero esto es el efecto para David. Si incluso las rocas inánimes y las colinas inánimes obedecen al Señor y alaban a Dios en sus formas diferentes que Dios ha predispuesto y ordenado, y también las huestes celestiales, y todo el pueblo de Dios, entonces más me vale que yo lo haga también. Ese es el propósito. Y esta es la cúspide y el efecto del versículo 22. Bendice, alma mía, no, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío y dominio. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Cómo yo puedo ser la excepción a esto? ¿Cómo yo puedo ser el único, y siendo un hijo de Dios, el único que no obedezca al Señor, que no le reverencie, que no le alabe, que no le adore con todo mi corazón, que no agrade a Dios y no le ame a Dios? Bendice a Jehová, oh alma mía. Ese es tu primero y segundo y tercer deber. Así que esta es la estructura del Salmo 103. Espero que no lo haya hecho demasiado complejo, pero podemos ver cómo comienza con este gran llamamiento a nuestra propia alma. Después va a dar gracias a Dios por el perdón. Establece primero el hecho del perdón y después esto que nos conforta, el hecho de que fluye del carácter de Dios. Es su deseo de Dios perdonar a su pueblo. Y después establece el hecho de que el perdón es muchísimo más grande que los crímenes que Dios perdona. Y esto fluye a través de toda la eternidad. Y después menciona la amabilidad y las compasiones de Dios para con nosotros, sus actos tiernos para con nosotros, y menciona hechos, menciona que vienen del carácter de Dios. Es su naturaleza al ser amable para con sus hijos. Y menciona eso también, que las amabilidades de Dios por completo sobrecogen y son mucho más grandes que nuestras necesidades. Somos polvo y su amabilidad nos lleva al cielo y a la gloria. Y un día nos dará un cuerpo glorificado y entenderemos todas las cosas. Las amabilidades de Dios son mucho más grandes que nuestras necesidades. Y después llama nuestra atención a la alabanza y la adoración de los ángeles, y que Dios gobierna los lugares celestiales. Y en última instancia termina con un reto a su propia alma y a las nuestras. Y parece decir, sí, si todo adora a Dios bajo el orden de Dios, entonces, ¿qué hay al respecto de mi alma? Este es el Salmo 103 y su estructura y su sentido. Que sea una bendición muy grande para con nosotros.